Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar todas las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo.
Abrazo que recibo muy complacido gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es jueves 20 de febrero, hay un menú enorme, Exilda. Día Mundial de la Justicia Social, Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo. Si conoce uno, felicítelo. Día Internacional del Gato. Para nuestro productor, eso sí que le cae bien. Día Mundial de Amar a tu Mascota. Día Mundial de la Antropología, Día Internacional de la Pipa y, como si fuera poco, Día de la Marimba. Especialmente en algunos países centroamericanos, este instrumento es realmente muy popular. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos deberá volver a aportar al sistema electroenergético nacional en el verano, mientras Miguel Díaz-Canel realizó nuevas promesas de alivio de los apagones antes de que termine el año, una fecha que parece muy lejos para los cubanos agobiados por otra agudización de la crisis. Ayer en la mañana Díaz-Canel visitó la termoeléctrica de Cienfuegos. Allí el gobernante y autoridades del territorio escucharon las explicaciones de José Osvaldo González Rodríguez, director general de la planta, publicó el sitio oficial de la presidencia.
González Rodríguez dijo, la unidad número 3, cuando el Sistema Eléctrico Nacional tuvo la caída el 14 de octubre del año pasado, sufrió una avería importante en la turbina, algo en lo que hemos estado trabajando. Se ha estado recuperando esa unidad. Ya los trabajos están concluidos desde el punto de vista de la recuperación de los elementos que conforman la turbina y estamos ahora en proceso de montaje, dijo. Esta es una actividad que debe estar concluyendo a finales del mes de marzo o a principios del mes de abril. Por lo tanto, estamos estimando que esa unidad a mediados del mes de abril debe comenzar las pruebas de ajuste y puesta en marcha, añadió González. Sobre un incendio reciente que se produjo en la Carlos Manuel de Céspedes, el directivo explicó que el día 16 de enero tuvieron una avería en las salas de control de ambas unidades, la cual originó daños significativos en los paneles de distribución y en todos los cables que pasaban por la zona.
Y vienen nuevas tarifas eléctricas, regulación de precios y nuevas acciones que atañen también a los actores económicos y la compra de combustible. El primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció ayer nuevas medidas que, según la prensa oficial, antes de ser aplicadas, ya demuestran el avance del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2025. Marrero Cruz dijo que se tratan de acciones para incentivar el ahorro a partir de la actualización de las tarifas eléctricas en determinados sectores. La regulación centralizada de precios minoristas máximos al arroz y a los frijoles de producción nacional.
Sin que me dieran más detalles sobre estas medidas, el alto funcionario del régimen dijo que también se aplicará la actualización del sistema de precios de la construcción para todos los actores económicos, modalidades de negocios entre las entidades estatales y las formas de gestión no estatales, buscando encadenamientos productivos y la utilización de las tarjetas prepagos por personas jurídicas para la compra, fundamentalmente de combustibles. Sobre el combustible, este mismo miércoles el gobierno cubano, a través de las corporaciones Cimex y Cupet, determinó que solo se venderá gasolina especial en los servicentros en dólares, por lo que los choferes con pesos cubanos no tendrán la posibilidad de comprar para sus vehículos un combustible que es supuestamente de mejor calidad. Las autoridades cubanas justificaron la decisión con el agudo déficit de gasolina que padece el país.
Con más informaciones en Martín Noticias AM, la administración de Donald Trump decretó una pausa en todas las solicitudes de regularización presentadas por migrantes de América Latina y Ucrania, incluyendo cubanos, a los que se les permitió ingresar a los Estados Unidos bajo algunos programas de la era Biden, citando fraude y preocupaciones de seguridad. La puesta en pausa de los procesamientos de las solicitudes de regularización afectará a los miles de cubanos que emigraron a Estados Unidos a través del programa del parol humanitario y que estaban en el proceso de solicitar beneficios de inmigración que les permitirían permanecer en los Estados Unidos legalmente y en algunos casos de forma permanente.
Según dos funcionarios estadounidenses y un memorando interno obtenido por la cadena CBS News, la congelación de solicitudes permanecerá en vigor indefinidamente, mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, indica la directiva. También se afectarían los cubanos que llegaron por reunificación familiar y entraron al país con un parol. Este le permitía a quienes fueron reclamados por sus familiares esperar en territorio norteamericano hasta que estuviera disponible su tarjeta de residencia.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó ayer que más de 2.700 personas permanecen hospitalizadas en Cuba debido al dengue, aunque solo un paciente se halla en sala de terapia intensiva. El especialista indicó que la transmisión del dengue y del virus Oropouche continúa en varias provincias, aunque en niveles inferiores a etapas anteriores. Desde el mes de enero, el propio Durán expuso que el panorama epidemiológico presentaba mejoras en cuanto a la propagación de enfermedades arbovirales, especialmente el dengue y el oropoche.
En diciembre existía la transmisión en 13 provincias, con un número considerable de pacientes ingresados y 6 casos reportados como graves, localizados en 2 provincias. Durante los últimos meses, la isla ha enfrentado diversos desafíos epidemiológicos, destacando el incremento de casos de hepatitis A y las citadas enfermedades transmitidas por vectores. A pesar de la disminución de casos, el dengue y el oropouche siguen siendo una amenaza en Cuba.
Y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se fue a Vietnam en busca de más aire para el colchón que le ofrece su aliado, que ha declarado desear una relación más práctica y eficaz, mientras ha calificado su apoyo a La Habana como una responsabilidad moral. Rodríguez Parrilla se reunió con varios altos funcionarios vietnamitas, entre ellos el primer ministro vietnamita Phan Minh Chinh, el secretario general del Partido Comunista Tô Lâm y con el presidente Luon Quong.
Mientras el canciller del régimen destacó en sus redes sociales la coincidencia de Hanoi y La Habana en los avances logrados en vínculos económico-comerciales, inversión y cooperación en múltiples áreas, en particular la producción y suministro de arroz, la energía, la agricultura y la biotecnología. El primer ministro vietnamita celebró el desarrollo positivo de la relación, la que prometió profundizar en lo adelante y hacerla más práctica y efectiva, según recogió la oficial prensa latina.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más informaciones, ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el movimiento de resistencia islámica Hamas entregó ayer a Israel, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los cuerpos de 4 rehenes muertos en la Franja de Gaza tras ser secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por el grupo y otras facciones palestinas. Los cadáveres de Shiri Vivas, Asidos Ariel y Kafir y Odet Lefshit han sido entregados durante una ceremonia celebrada en Bani Suajila, al este de Jan Yunis, en la que se han colocado 4 ataúdes con una fotografía de cada uno de ellos, así como mensajes de propaganda.
Además, en el escenario levantado en el lugar para el acto, ha sido colocado una pancarta de gran tamaño en la que el grupo acusa a Israel de estar detrás de la muerte de estas 4 personas, así como municiones supuestamente usadas por el ejército israelí en los ataques que habrían causado las muertes. Tras ello, el ejército israelí ha publicado un breve comunicado en el que ha resaltado que, según la información facilitada por Cruz Roja, los 4 ataúdes con los rehenes fallecidos han sido entregados al organismo y están en camino hacia las fuerzas del Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, donde siguen desplegadas en varios puntos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos, si bien ha querido tranquilizar los ánimos al prometer que desde que está en la Casa Blanca no va a suceder, asegurando que está trabajando para poner fin a los conflictos como el de la Franja de Gaza o Ucrania. Trump ha asegurado que en el caso de que la administración de su predecesor Joe Biden hubiera continuado un año más, habríamos estado en la Tercera Guerra Mundial. Ahora no va a suceder, ha aseverado, antes de alegar que ha restablecido su política de máxima presión sobre Irán, diseñada para lograr la paz en la región, que se ha conseguido un alto al fuego en Gaza y que los rehenes están siendo liberados.
En cuanto a Zelensky, ha reiterado que es un dictador por no haber celebrado elecciones tras la imposición de la ley marcial con motivo de la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden de su par ruso Vladimir Putin. También ha afirmado que el mandatario ucraniano convenció a Estados Unidos para gastar miles de millones de dólares para entrar en una guerra que básicamente no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar. Trump dijo: "Amo a Ucrania. Pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, y lo único en lo que realmente era bueno era en manipular a Biden. Un dictador sin elecciones debería actuar rápido, o no le quedará ningún país", agregó Trump.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que no logrará nada hablando mal de su homólogo estadounidense Donald Trump, y ha lamentado que durante estos 3 años le hayan aconsejado mal y hayan hecho creer que nunca se equivoca.
Vance hace referencia así a unas palabras de Zelensky de estas últimas horas, con las que aseguraba que Trump vive en una burbuja de desinformación, al mismo tiempo que le reprochaba haber sacado de aislamiento al presidente ruso Vladimir Putin con el último acercamiento entre Washington y Moscú. En ese sentido, Vance cree que Zelensky ha recibido malos consejos sobre cómo puede actuar con la nueva administración estadounidense, y ha explicado que la decisión de Trump de acercar posturas con Putin no se basa en la desinformación rusa, sino en su gran conocimiento de geopolítica.
La Unión Europea estudiará el lunes la propuesta de un paquete de ayuda militar urgente para reforzar a Ucrania ante el acercamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el inminente lanzamiento de negociaciones de paz que en principio excluyen a ucranianos y europeos.
Varias fuentes diplomáticas explicaron que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que dirige la alta representante Kaya Kallas, ya ha circulado una propuesta para un fondo de apoyo militar con el que la Unión Europea busca reforzar a Kiev de cara a unas próximas negociaciones, que por el momento Washington quiere llevar directamente con Moscú. El fondo asciende a 6.000 millones de euros en apoyo militar, una cifra que se repartiría según la renta nacional de cada Estado miembro que se adhiera. En todo caso, señalan que la cuestión será debatida en la mesa de los ministros de Exteriores de los 27 el próximo lunes.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han mantenido ayer miércoles una conversación telefónica en la que han abordado sus recientes contactos con representantes turcos y estadounidenses, a la par que han hablado de futuros contactos con sus socios en el marco de la invasión rusa y los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.
Según ha destacado Zelensky, la conversación con Rutte ha sido buena y sustancial, y le ha servido para informar al líder de la OTAN sobre su reciente reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien trató el posible papel de Ankara en la provisión de garantías de seguridad, un aspecto para el que Kiev requiere que la representación de países europeos y Estados Unidos.
Las autoridades de Rusia defendieron ayer la postura de Estados Unidos sobre la invasión de Ucrania, un asunto sobre el que Washington busca ahora lograr el establecimiento de una resolución pacífica a tan solo unos días de que se cumplan 3 años del inicio de la guerra. Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha hecho hincapié en la importancia de sentar las bases para lograr una respuesta de paz que permita a poner fin a los bombardeos.
Peskov dijo durante una rueda de prensa en Moscú: los representantes de la administración estadounidense dicen que es necesario establecer la paz lo antes posible mediante negociaciones. Nos gusta esta postura más que la de la administración anterior, ha dicho en relación al gobierno de Joe Biden. En este punto estamos completamente de acuerdo con la administración de Estados Unidos y creemos que todos los objetivos deben alcanzarse mediante conversaciones, ha aclarado Peskov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
En otro orden de noticias, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmó ayer un decreto que obliga a todas las agencias federales a comenzar la reducción de las regulaciones y medidas que excedan el alcance del poder conferido al Ejecutivo, en línea con los anunciados objetivos del Departamento de Eficiencia Gubernamental del magnate sudafricano Elon Musk.
La orden establece que las agencias federales deberán elaborar, junto a la Oficina de Administración y Presupuesto, un plan de modificación o derogación de las normas inconstitucionales y regulaciones que planteen serias dificultades constitucionales, como exceder el alcance del poder conferido al gobierno federal por la Constitución. Asimismo, según reza el texto, el plan estará dirigido a todas aquellas regulaciones basadas en delegaciones ilegales del poder legislativo y aquellas cuyos costes no pueden justificarse por los beneficios públicos, que las agencias deberán identificar en un plazo de 60 días desde ayer miércoles.
Un tribunal de apelaciones estadounidense rechazó ayer miércoles una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para que levante la suspensión que un juez había impuesto para bloquear la implementación de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de migrantes.
El panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha indicado que llevará a cabo una revisión más detallada del caso, con argumentos programados para junio. Según los jueces, entre los que hay uno designado por Trump, los apelantes no han demostrado de manera contundente que es probable que tengan éxito en cuanto al fondo de esta apelación.
Y el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado a sus equipos que identifiquen 50 mil millones de dólares en programas que podrían ser recortados el próximo año para redirigir esos recursos a financiar las prioridades del presidente del país, Donald Trump.
Así lo ha confirmado su número 2, Robert Sales, en un comunicado publicado en la web del departamento, en el que especifica que la iniciativa pretende una reducción del 8% del presupuesto de la administración de Joe Biden en defensa para alinear esos fondos recortados a las prioridades de America First del mandatario.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba describió cuáles serían las 5 prioridades de la sociedad civil cubana para establecer una alternativa democrática y viable ante el descrédito sostenido del gobierno.
para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Exilda, la primera meta que debemos satisfacer es la de la representación. La organización sigue primordialmente la ruta constitucional, un camino pacífico de inclusión que ofrece una vía activa por el cambio hacia el Estado de Derecho y unos mecanismos para reclamar por el respeto a los derechos de los cubanos.
Pero dejemos que sea el propio Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo y activista de Derechos Humanos, quien nos explique cuáles son esas cinco prioridades. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Buenos días. Saludos y gracias una vez más por la invitación.
Bueno, queremos que nos describa cuáles serían estas prioridades de la sociedad civil cubana para establecer lo que ustedes están llamando una alternativa democrática y viable. Así que háblenos un poco de esto. Denos algunos detalles de cómo, sí, de cuáles serían estas cinco prioridades.
Los cinco magníficos.
Gracias, Eduardo, de repente, sí. Hay estas cinco, pueden entender que pueden haber otras tantas prioridades, pero aquí recogemos lo que está siendo más sensible para el resto de la sociedad cubana. En primer lugar, el tema de los presos políticos, de los presos por razones económicas y sociales, que está lacerando a muchas familias. Y aquí estamos retomando la propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso. Amnistía porque no han cometido delitos, están presos por cosas que no son delitos. Despenalización del disenso porque hace falta trabajar duramente por eliminar la criminalización por el ejercicio de derechos reconocidos en la Carta de Derechos Humanos y también la Constitución cubana, por cierto. Eso es un punto clave, que no solo afecta a la está afectando al ciudadano común. Cada día siempre hay un nuevo preso y ese ciclo necesita ser. Segundo punto, la cuestión económica, que es una cuestión que está afectando al 9%, si seguimos los datos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo de encuesta durante años en esta situación económica, está afectando, es casi existencial para la mayoría de los cubanos. Y la cuestión no es ya la asistencia, es básicamente, lo más interesante es que la gente sabe pescar mejor que el gobierno, y el gobierno limita la capacidad de los cubanos para el ejercicio de la iniciativa del emprendimiento. Hay una ofensiva contra el ejercicio privado de la economía, elemental para muchas familias, justamente porque el gobierno no quiere la independencia de la gente, independencia económica. Yo creo que eso es una, y creemos en el Consejo que esto es una cosa fundamental. Tercero, hay un clima de violencia que las generaciones vivas en Cuba nunca han experimentado, de la manera en que se está desarrollando ese proceso de violencias de distinto tipo dentro de Cuba. Violencia social, violencia intrafamiliar, violencia hacia el propio organismo, hacia el propio cuerpo, la gente, esos muchachos que se todos los días sumen el llamado químico, que se están liquidando a sí mismos, y la violencia de género que se ha destapado en Cuba de una manera ostensible. Una cuarta prioridad. La sociedad cubana es muy plural. Después de julio de 2021, eso está con una evidencia a flor de piel. Eso no tiene reflejo en las instituciones de la Constitución cubana. La idea del partido único continúa aferrada a la manera en que el poder quiere tener una relación política en una sociedad que es plural. Los comunistas en Cuba, el Partido Comunista es una minoría que trata de mantener el control sobre mayorías diversas y plurales. Y eso tiene que tener prioridad clave. Y la última que ponemos está dirigida a nosotros mismos como sociedad civil. Las alternativas que somos dentro y fuera de Cuba, cada una tiene una propuesta, tiene un proyecto, tiene un plan, pero eso debe ser puesto frente a la ciudadanía, y eso es lo que estamos proponiendo en ese parlamento. ¿Qué camino debemos tomar?
Señor Cuesta Morúa, ante apagones, la falta de suministros, alimentos, un transporte demasiado eficiente, la malla, la cinta asfáltica, por supuesto, y la pérdida de miedo. Hay tantas cosas que se le podrían sumar, que ¿cuáles serían esos factores que moldearían el orden o serían estos puntos aleatorios para cumplirse, que se diera esa transición democrática?
Mira, en realidad, cuando incluimos lo de economía social, ese punto recoge básicamente todos estos problemas que está enfrentando la gente. Estamos ahí tocando dos aspectos fundamentales. ¿Qué se necesita para el sustento y cuáles son los impactos que tiene la economía sobre el tema social? Y ahí englobamos básicamente todos estos problemas de la del suministro de electricidad, de los alimentos, del transporte, de la vivienda. Una serie de problemas que queremos, y este es un elemento fundamental en la propuesta nuestra, queremos poner en conversación con la ciudadanía para ver por dónde es mejor comenzar en esa dirección. Y la manera más, digamos, más directa de dirigirnos a toda esa gama de asuntos que nos están afectando es englobándolos en un concepto. La gente, a partir de ahí, puede generar esa conversación con nosotros y nosotros generar esa conversación con la ciudad. Ya estamos creando algunos mecanismos para lograrlo y al mismo tiempo buscar cuáles son los aspectos por donde deberíamos empujar en principio en estos grandes problemas que están afectando a la mayoría de la sociedad cubana. Por ahí nos estamos encaminando.
Manuel, cuando el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, es decir, ustedes como organización se reunieron para lograr todos estos puntos importantes, también pusieron sobre la mesa nuevas prioridades que quizás puedan pasar después de esto. También pusieron sobre la mesa cómo llegar a la ciudadanía en medio, por supuesto, de toda la desinformación que hay de parte del régimen.
Claro, hicimos como una especie de filtración de prioridades, ¿no? Una activa de prioridades, ponerlas sobre la mesa y discutirlas bien, conversarlas entre todos, fundamental conversarlas con ciudadanos, porque cuando las pusimos sobre la mesa era el resultado de conversaciones que tenemos con ciudadanos en distintas comunidades. Recuerda que el Consejo tiene una serie de organizaciones y proyectos. Ahí está, por ejemplo, el Comité Ciudadano de Integración Racial, que hace un trabajo de comunidad interesante. Está también el trabajo que, de alguna manera, ayuda a impulsar una otra organización que se llama la Red Spain, que trabaja también con algunas organizaciones. Y yo creo que lo que estamos reflejando ahí justamente ha pasado por esa discusión. Pero obviamente hay también otras prioridades que la gente pone en discusión, como elecciones libres y democráticas. Ya debemos trabajar ya directamente por esto, o si debemos hacer un proceso que tenga mucha más sintonía con las sensibilidades y las necesidades de la gente. Otra de las prioridades tiene que ver con el tema de la vivienda, porque ha pasado un segundo plano, pero eso es un problema que está afectando muchísimo a la gente, ¿no? Y bueno, decidimos, como decía anteriormente, englobarlas ahí y abrir de todas maneras una conversación sobre otros temas. Es por eso que estamos poniendo una planilla en Google Forms, estamos poniendo una planilla para que los ciudadanos dentro y fuera de Cuba nos digan cuáles son las perspectivas y cuáles son las prioridades que probablemente sientan no están recogidas en estas cinco que nosotros avanzamos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa. Él es vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Esta organización está describiendo cuáles serían las cinco prioridades de la sociedad civil cubana para establecer una alternativa democrática y viable ante el descrédito sostenido del régimen cubano. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Gracias por la invitación.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Resumen de noticias.
Cuba, con el objetivo de enfrentar la situación de crisis del país, avanza la dolarización parcial, pero su implementación es parte de la estrategia gubernamental ante las sanciones de Estados Unidos.
A esta hora, José Luis Ramos amplía la información.
Una de las principales restricciones que enfrenta la economía es la falta de divisa.
A eso responde la dolarización parcial de la economía de Cuba, según Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación. Sin embargo, el periodista Boris González Arena dijo que, si bien el país atraviesa por una crisis financiera, el régimen estaría preparándose para nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Yo tengo la hipótesis de que esta estrategia de las tiendas en dólares es porque están esperando alguna especie de sanción del gobierno de los Estados Unidos que les va a impedir el rejuego de esto que tú depositas una moneda y va a las tarjetas de MLC. Supongo que ellos temen alguna sanción de ese tipo y por lo tanto entonces están poniendo otra vez las tiendas en dólares al cash, como en algún momento recordarán que estuvieron en Cuba.
Cuba atraviesa una crisis que deja al Estado sin divisas extranjeras y con pocos recursos para hacer frente a sus gastos o respaldar sus cuentas.
Algún día la historia económica de estos momentos, de estos últimos años, demostrará, y con mejores testimonios, incluso de funcionarios o algo por el estilo, demostrará lo que han sido las diversas estrategias del régimen cubano, todas encaminadas a desproveernos a nosotros del dinero que viene de las remesas o del dinero que el cubano puede tener todavía.
El presidente Donald Trump designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado, Marcos Rubio, aprobó la renovación de la lista de restricciones sobre Cuba, un mecanismo que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con compañías controladas por el régimen de La Habana, especialmente aquellas vinculadas a los sectores militar, de inteligencia y seguridad. La periodista Luz Escobar, refiriéndose a la dolarización parcial de algunos sectores de la economía para recuperar ingresos, comentó:
es una estafa del régimen vender esta narrativa como algo beneficioso, de éxito, cuando solamente es un truco más disfrazado de novedad eficiente para seguir sacando dólares del cubano, para seguir exprimiendo cubano tanto dentro como fuera de la isla.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El periodista independiente de camagüeyano José Luis Tan Estrada reafirmó en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM que, pese a varios acosos y amedrentamientos sufridos por presuntos agentes de la seguridad del Estado en Guyana, permanecerá ejerciendo el periodismo por la libertad de Cuba.
Y yo no me he desligado para nada. Cuando uno asume la lucha por la libertad de Cuba, cuando uno asume la lucha de lograr un país democrático, como dijo Martí, con todos para el bien de todos, se convierte en un compromiso de lucha. Y donde quiera uno llegue, tiene que seguir luchando por esa libertad de Cuba, para regresar a nuestra patria, para abrazar a nuestros familiares. Por tanto, yo, luego de lo que me ha sucedido, y lo voy a reafirmar por aquí, quiero que sepan que no van a silenciar mi voz. Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir abogando por la libertad de los más de 1,000 presos políticos, voy a seguir denunciando las constantes violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba.
Hacemos contacto con la Voz de América en Washington, D.C. para más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que trabajará con los republicanos en el Congreso para reducir significativamente los impuestos para individuos y empresas. Vamos a reducir drásticamente los impuestos para las familias, los trabajadores y las empresas, incluyendo ningún impuesto a la propina y, con suerte, ningún impuesto a la seguridad social y ningún impuesto a las horas extras, dijo Trump en una conferencia organizada por el Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita en Miami. El organismo electoral venezolano modifica la fecha de las elecciones regionales y legislativas mientras la oposición condiciona su participación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La Autoridad Electoral de Venezuela anunció que decidió cambiar para el 25 de mayo las elecciones legislativas y regionales previstas inicialmente para el 27 de abril, para, según dijo, facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, no ofreció mayores detalles sobre los motivos que causaron la modificación de la elección de parlamentarios, gobernadores de estados y consejos legislativos regional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hamas devolvió los cuerpos de 4 rehenes israelíes que, según planes, incluían una madre y sus 2 hijos a los que se daba por muertos desde hacía tiempo y que han llegado a simbolizar la angustia de la nación tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Los restos se describieron como los cuerpos de Shiri Bibas y sus 2 hijos, Ariel y Kefer. Hamas ha afirmado que los 4 fueron asesinados junto con sus guardias en ataques aéreos israelíes. El Papa continúa recuperándose de la neumonía que padece y desayunó fuera de la cama este jueves tras una sexta noche tranquila en el hospital. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, emitió un nuevo parte después que el miércoles por la noche confirmó que los nuevos análisis de sangre mostraron una ligera mejoría en algunos indicadores de inflamación del pontífice de 88 años. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y en la revista informativa. Ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, en su tweet se refirió a las palabras del presidente norteamericano Donald Trump sobre el presidente ucraniano Zelensky. Y Medvedev dijo que está bastante sorprendido de estas palabras muy, muy como críticas con el presidente Zelensky, y a la vez de que, bueno, si alguien le hubiera dicho hace 3 meses de que el presidente norteamericano iba a decir cosas así, bueno, todo el mundo simplemente. Es algo bastante característico que así, personal, podemos decir, tenemos entre el presidente Zelensky y Trump, y también la propaganda rusa, desde luego, ya intensifica la crítica del presidente Zelensky diciendo, mencionando este aspecto de que en Ucrania no tenemos las elecciones presidenciales por la cuestión de la ley marcial. Es, podemos decir, una línea clara de la propaganda rusa desde hace muchos, muchos meses, pues la crítica personal del presidente Zelensky y a la vez las acusaciones de que Ucrania se convirtió en una dictadura. Pues bueno, estas acusaciones son falsas por varias razones. Pues bueno, la primera es que, bueno, ya como dije, en Ucrania tenemos con la invasión rusa la ley marcial que simplemente impide hacer convocar las elecciones, porque bueno, es simplemente imposible tener las elecciones durante la guerra. Y eso es algo típico no solo para Ucrania, sino para muchos países. En las constituciones simplemente está prohibido organizar las elecciones durante la guerra. Eso no solo es cuestión de la constitución ucraniana, sino de muchísimos países de Europa y de otros continentes. Otra cosa es que, bueno, simplemente ahora no hay posibilidad de organizar estas elecciones. ¿Cómo se las puede organizar en el frente donde están los soldados? ¿Cómo se puede organizar las elecciones teniendo tan grande y tan masiva migración interna y también migración al exterior? Pues bueno, eso simplemente sería muy, muy complicado y los resultados de estas elecciones no serían nada justas. También es interesante. Pues ya podemos imaginar que si Ucrania hace las elecciones, si simplemente, bueno, cancela la ley marcial y organiza estas elecciones, ¿cómo se podría organizarlas en este de Ucrania, en los territorios ocupados por Rusia? Rusia desde luego reclamaría de que en estas elecciones participaron todos menos los rusohablantes del este, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tampoco reconocería el presidente nuevo elegido en estas supuestas elecciones. Entonces, este tema es muy complejo, pero bueno, de momento simplemente no hay razones, no hay posibilidades de organizar estas elecciones. Y además, podemos decir un hecho creo que muy importante, que la oposición ucraniana, que critica mucho al presidente Zelensky en varias cuestiones, en este caso está de acuerdo con él, que simplemente, bueno, nadie quiere organizar las elecciones ahora. Pero sí es cierto que al presidente Zelensky se puede criticar por varias cosas. Y creo que este aspecto de conflicto personal del presidente Trump y Zelensky también es una consecuencia de varias decisiones tomadas por el presidente ucraniano que fueron bastante controvertidas. Pues sobre todo la decisión, podemos decir, tomada en 2023, más o menos, pues en este momento cuando Ucrania decidió cambiar un poquito el rumbo de su política a una política muy proalemana. Zelensky también entró en un conflicto claro y abierto con Polonia, con el país que hasta esta fecha, hasta 2023, fue un líder, podemos decir, en la ayuda, no tanto humanitaria, pero bueno, estaba justo por detrás de Estados Unidos en el tema de la ayuda militar. Pues Polonia envió a Ucrania más tanques que todos los países del mundo juntos, ¿no? Entonces, esta ayuda en 2022 fue verdaderamente excepcional. Zelensky entró en conflicto con su aliado, podemos decir, más cercano por la cuestión del grano. Así simplemente se alejó de Polonia y se acercó a Alemania. Alemania que, bueno, hoy en día, bueno, es un país con el tema de economía muy fuerte, pero con el tema militar muy, muy débil. Y tampoco tiene la opinión pública que sería capaz simplemente de pagar el costo de la ayuda militar. Pues durante muchos años, y eso también mencionaba el presidente Trump, criticando a Angela Merkel y bueno, también al gobierno alemán actual, de que Alemania simplemente compraba muchísimo gas ruso y así simplemente se convirtió en uno de los patrocinadores, podemos decir, de esta guerra, porque la venta de las materias primas para Rusia es una principal fuente de los ingresos para su presupuesto. En este caso, simplemente los alemanes, pero también otros países de Europa, comprando este gas de Rusia, simplemente financiaron la posibilidad de armar el ejército ruso que, como sabemos, fue usado en Ucrania. Entonces, bueno, en este caso, simplemente las decisiones del presidente Zelensky fueron muy controvertidas y parece que hoy en día él simplemente, bueno, paga las consecuencias de estas decisiones. También eso ya... Mis soldados que están en las trincheras, pues ellos también critican mucho al presidente Zelensky por estas decisiones y pues bueno, es también posible que en caso de organizar las elecciones él podría perderlas, ¿no? Pero bueno, eso no sabemos, simplemente cuando la guerra se acabe seguramente tendremos las elecciones en Ucrania.
Pues agradecemos al profesor Kasarovsky para tratar de desenmascarar la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina en este su segmento.
Muchísimas gracias, profesor, y lo esperamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves de Martí Noticias AM con más información.
Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante la administración del expresidente Joe Biden, reportó la cadena CBS News y confirmaron a Martí Noticias fuentes confiables con conocimiento de la información.
La congelación de solicitudes permanecerá vigente indefinidamente mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, según la directiva interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, citada por la cadena estadounidense.
El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martí Noticias sobre quiénes se verían afectados por la medida.
Bueno, en realidad son tres programas. Número uno, las personas que entraron con el parol humanitario, que incluyen 130.000 cubanos, el programa que entró 240.000 ucranianos y el programa de reunificación familiar que afecta a cubanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Bueno, para los que están en los Estados Unidos, si aplicaron para su residencia o aplicaron para asilo, esos procesos quedan suspendidos mientras los investigan. Porque la teoría del gobierno es que hay fraude. Pueden haber cometido un fraude. Si recordamos, el programa de parol humanitario lo suspendió la administración Biden en agosto del año pasado y en realidad nunca volvió a regresar. Desafortunadamente, esa administración nunca explicó si el fraude fue a las 100.000 personas que no entraron o si el fraude fue para algunas personas que habían entrado. Entonces, esa es la excusa que usan ahora para congelar, suspender las aplicaciones de residencia para cubanos que entraron con el parol humanitario, para asilo presentado por venezolanos, haitianos y nicaragüenses, para el programa que existe para proteger a los ucranianos. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. En realidad yo creo que todo el proceso de UCIS ahora, que ya estaba lento, va a estar más lento.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanzó una nueva estrategia de organización basada en la creación de grupos de trabajo, con el objetivo de articular la oposición interna y sentar las bases para la democratización de la isla.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, explicó desde La Habana a Martí Noticias cuáles son las prioridades dentro de esta propuesta.
El Consejo ha planteado 5 prioridades. Definitivamente, un gobierno que no cuenta con legitimidad insiste en seguir hablando en nuestro nombre. Hemos presentado estas 5 prioridades que tienen que ver con la liberación de los presos políticos a través de una amnistía, porque no han cometido delitos, una ley que devuelva el poder sobre sus vidas, sobre su economía, su capacidad de inteligencia a los cubanos, en un contexto, en una situación bien difícil para la familia cubana, un trabajo esencial y profundo de clima contra la violencia en el país, que está dañando profundamente la relación entre los cubanos. Una propuesta para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana en términos políticos. Y finalmente, una iniciativa dirigida a que las alternativas que tenemos distintos grupos y concentraciones políticas sean puestas frente a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que decida qué camino debemos tomar para la transición en Cuba.
El Consejo ha denunciado que el principal problema de Cuba no es la crisis económica y social, sino la falta de autoconciencia de un gobierno que ignora las consecuencias de sus decisiones, reprime cualquier disidencia y se aferra al poder bajo el argumento de que no existen alternativas.
Como parte de su estrategia de trabajo, la organización ha abierto la lista del Consejo, un registro de ciudadanos, activistas y líderes comprometidos con la causa de una Cuba democrática y libre. Entre los participantes de esta iniciativa se encuentran reconocidas figuras de la sociedad civil cubana.
Con el agravamiento de los apagones en Cuba que ha semiparalizado la economía con cortes de hasta 23 horas y ha obligado a suspender las actividades escolares y deportivas, el panorama no es nada halagüeño.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, pronostica nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional cubano y pregunta, ¿dónde está el petróleo de las termoeléctricas que están paradas por rotura y por mantenimiento?
La producción del crudo nacional, que hoy en día está alrededor de 38.000 barriles diarios, se usa exclusivamente en el sector eléctrico y en otras industrias pesadas. Si el 50% de las termoeléctricas están sin operar y aquellas que están operando, están solamente operando a un 65% de capacidad, ¿dónde está yendo toda esa producción de crudo? Yo creo que estamos viendo el horizonte de otro posible colapso total. Ojo, esta vez un poco más complicado.
Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera.
La actriz cubana Juliette Cruz y el popular cantante Leoni Torres están celebrando 20 años de amor.
Juliette compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram donde publicó un álbum de fotos que resume su historia en pareja.
Juliette y Leoni comparten una de las relaciones más sólidas y admiradas del panorama cultural cubano, con 2 hijos en común y carreras exitosas.
Dame tu amor esta noche, que yo me quedo con
Aguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com. Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte cumpliendo su cita con
la
audiencia.
Así es. Él no habla de fútbol. Sí habla de fútbol, bueno, habla mucho de pelota, habla de tenis, habla de baloncesto, habla de todo. De y todo, si ustedes todo. Los ven, hasta bailó un poquito acá. Viste, así que aquí viste. Está el arrollador Pepe Lacayo. Hasta buenos días.
Quimbumbia tengo de
todo.
Vez en cuando.
Mira, él sabe lo que es la quimbumbia.
Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Quién se está apoderando del béisbol de las grandes ligas?
Los japoneses.
Correcto. Los japoneses. ¿Y correcto. Los cubanos? ¿Qué pasa con los cubanos?
Correcto. No, los japoneses son en este momento, están en el hit parade, como dicen en Miami. ¿Ok? No solamente la temporada regular del béisbol de las grandes ligas va a comenzar el 18 de marzo, cuando los Dodgers, los campeones mundiales, jueguen contra los Cachorros de Chicago, sino que se anunció esta madrugada que los abridores para ese partido de apertura, ambos van a ser japoneses. Los Cachorros de Chicago van con el zurdo Shota Imanaga, que tiene el año pasado 15 victorias, 3 derrotas y efectividad 2.91. Eso es verdaderamente impresionante. Y un whip de 1.02 corredores. Shota Imanaga va contra Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, que el año pasado no fue nada al otro mundo. Ganó 7, perdió 2, efectividad de 3. No está mal, está ganando 30 y pico millones al año. Pero en la Serie Mundial, cuando en realidad cuenta, se lució contra los Yankees, ganando el único partido que lanzó, 6 innings, 1/3 de un solo hit y una sola carrera. Ese partido, por supuesto, lo ganaron los Dodgers gracias a Yoshinobu Yamamoto. O sea, la temporada no solamente comienza en Tokio, sino que los dos abridores de ambos equipos van a ser japoneses. Y ya les tengo otra noticia. Van a jugar 2 partidos y el día siguiente también vamos a tener un abridor abriendo el partido para los Dodgers de Los Ángeles. Un japonés. Un japonés abridor en el segundo juego de la serie. No creo que sea Shohei Ohtani, aunque a lo mejor lo ponen a lanzar un inning. Yo creo que va a ser Rocky Sasaki.
¿Okay? Sasaki.
Ustedes van a tener que aprender a pronunciar todos los nombres japoneses porque les van a caer hasta en la sopa este año.
Eso es tan fácil. ¿Okay? Eso para que ustedes vean. Eso es tan fácil.
Y la sopa japonesa sigue rica.
Correcto. ¿Cómo se llama la sopa esa coreana japonesa?
Miso soup.
Ah, Miso Kurasai. Muy bien. Damas y caballeros, pasamos a la Champions League. ¿Ustedes vieron el baño que le propinó el Real Madrid al Manchester City ayer en el Santiago Bernabéu? Ganó el partido 3-1. Lo pudo haber ganado 5-1 fácilmente. Eliminado Pep Guardiola de la Champions League con marcador agregado de 6-3. Increíble, pero cierto. Ahora, en los octavos de final, al Real Madrid solamente le quedan 2 opciones, según el sorteo de la UEFA: el Atleti de Madrid o el Bayer Leverkusen de Alemania. ¿Okay? El campeón alemán y el equipo que mejor está jugando en este momento en España, que es el Atlético. Esas son las únicas 2 opciones que tiene. La UEFA va a esperar hasta el viernes por la madrugada para ver cómo está la situación de estos 2 equipos para manejar el sorteo a su favor, para que el Real Madrid le toque el equipo que tiene mejor probabilidad de ganarlo, de ganarle y eliminarlo en los octavos de final. Lo que pasa es que casi siempre le sale el tiro por la culata, sí, a la UEFA, en el 90% de las veces.
Yo me aburrí viendo el partido.
Ah, sí. Sí. ¿No te gusta ver tanto ataque? Y
no,
tanto...
no, es que miraba el equipo inglés como que no tenía ganas de hacer algo.
Y metieron un gol de la honra en el minuto 92 por no dejar. Pero más importante aún, la Juventus de Turín, otro ex campeón europeo eliminado por el Eindhoven de Países Bajos. Esto significa que 3 equipos italianos resultaron eliminados de la Champions League en menos de 24 horas. Es la primera vez en toda la historia del deporte que esto le ocurre a Italia. No solamente eso, por no clasificar a los octavos de final, cualquier equipo deja de ganar 12 millones de euros. O sea que ayer Italia dejó de ganar 36 millones de euros.
Es superado.
Y no solamente eso. Hoy la Roma le toca jugar contra en la Europa. La Roma no quiere ser el cuarto equipo italiano en ser eliminado en competencia europea en menos de 48
Sería
horas.
Sería histórico, ¿no?
No, ya es histórico. No, sería el colmo.
Que la Roma lo sacaran hoy.
Sí, sí, por eso. No, ya historia la tenemos. Sería el colmo si sacan a la Roma hoy de la Europa League. Y tenemos el mañana es el sorteo. Mientras ustedes estén roncando a las 5 de la madrugada, la UEFA va a tener lo que ellos llaman el sorteo para ver quién juega contra quién en los octavos de final de la Champions League y de la Liga Europa. Como les dije, el Real Madrid solo tiene dos opciones, el Atlético o el Leverkusen. Al que no le toque el Real Madrid, le va a tocar el Bayern de Múnich. Así que el Barcelona está esperando, y el Liverpool también, que venga el Benfica o que venga, bueno, tienen la opción del Benfica, ¿quién más le puede tocar? Vamos a ver, o el PSG, el Paris Saint-Germain. O sea, el Barcelona va a tener o al Benfica o al Paris Saint-Germain, una de las dos. No hay otras opciones para el Barcelona. Recuerden que el Benfica es el único equipo en el mundo, en todo el planeta, que ha derrotado a los dos, al Barcelona y al Real Madrid, en una final europea. Nadie más lo ha logrado hacer, ¿ok? Para que ustedes vean lo que significa esto. Y el Paris Saint-Germain, que viene con mucha hambre porque lleva 6 o 7 años de estar entre los favoritos y nunca ha ganado una Champions League. Así que vamos a ver lo que pasa. El único equipo aquí entre los 16 sobrevivientes que no termina de cuajar, que uno dice, ¿cómo es posible que se haya colado? Es el Lille de Francia. Un equipo pequeño, modesto, no tiene el presupuesto que tienen todos estos supergigantes. ¿Y cómo llegó el Lille aquí? Porque le ganó al Real Madrid en la fase de los grupos. 1-0. Okay. El Madrid reventó 4 balones contra el poste. Y el Lille, en su única llegada, metió un gol de chiripa y ganó el partido 1-0. Ya veo que Exilda con esa cara como que yo no sé, yo no entiendo nada de
eso. Yo sé mucho de fútbol.
Sí,
no, sí. Tú no quieras saber lo que más me interesa.
No
del
la
fútbol.
Vieras cobrando.
El baloncesto de la NBA. Anoche solamente
mira,
hubo
eso,
un
de
partido.
Eso sí, a ver, ¿qué pasó?
Los Lakers perdieron en casa contra el tercer peor equipo de la liga, los Hornets de Charlotte, que solamente tienen 14 victorias y esa 14 fue esta madrugada en Los Ángeles. Mira, LeBron James metió 26 puntos en 38 minutos de juego. Okay. Y Luka Doncic, el recién adquirido, metió 14 minutos en 33 minutos de juego. Entre estos dos, entre LeBron James y Luka Doncic, hay 84 millones de dólares y los dos juntos te han metido 40 puntos en un partido contra el segundo peor equipo de la liga. En serio, algo está pasando ahí muy raro. Así que los Lakers con su derrota número 21, los Hornets con su victoria número 14. Esta noche en la NBA varios partidos interesantes, incluyendo Boston contra Filadelfia, los Knicks reciben al Chicago Bulls y los Lakers contra Portland. Me están diciendo que 8 minutos no es suficiente.
Pero te estás quejando, no es Pepe.
No, no, yo tengo un show de media hora todos los días. ¿Qué pasa? Para mí 10 minutos no es nada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar todas las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo.
Abrazo que recibo muy complacido gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es jueves 20 de febrero. Hay un menú enorme, Exilda. Día Mundial de la Justicia Social, Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo. Si conoce uno, felicítelo. Día Internacional del Gato. Para nuestro productor, esto sí que le cae bien. Día Mundial de Amar a tu Mascota. Día Mundial de la Antropología, Día Internacional de la Pipa y, como si fuera poco, Día de la Marimba. Especialmente en algunos países centroamericanos, que este instrumento es realmente muy popular. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos deberá volver a aportar al sistema electroenergético nacional en el verano, mientras Miguel Díaz-Canel realizó nuevas promesas de alivio de los apagones antes de que termine el año, una fecha que parece muy lejos para los cubanos agobiados por otra agudización de la crisis. Ayer en la mañana Díaz-Canel visitó la termoeléctrica de Cienfuegos. Allí el gobernante y autoridades del territorio escucharon las explicaciones de José Osvaldo González Rodríguez, director general de la planta, publicó el sitio oficial de la presidencia.
González Rodríguez dijo, la unidad número 3, cuando el sistema eléctrico nacional tuvo la caída el 14 de octubre del año pasado, sufrió una avería importante en la turbina, algo en lo que hemos estado trabajando. Se ha estado recuperando esa unidad. Ya los trabajos están concluidos desde el punto de vista de la recuperación de los elementos que conforman la turbina y estamos ahora en proceso de montaje, dijo. Esta es una actividad que debe estar concluyendo a finales del mes de marzo o a principios del mes de abril. Por lo tanto, estamos estimando que esa unidad a mediados del mes de abril debe comenzar las pruebas de ajuste y puesta en marcha, añadió González. Sobre un incendio reciente que se produjo en la Carlos Manuel de Céspedes, el directivo explicó que el día 16 de enero tuvieron una avería en las salas de control de ambas unidades, la cual originó daños significativos en los paneles de distribución y en todos los cables que pasaban por la zona.
Y vienen nuevas tarifas eléctricas, regulación de precios y nuevas acciones que atañen también a los actores económicos y la compra de combustible. El primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció ayer nuevas medidas que, según la prensa oficial, antes de ser aplicadas, ya demuestran el avance del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2025. Marrero Cruz dijo que se tratan de acciones para incentivar el ahorro a partir de la actualización de las tarifas eléctricas en determinados sectores, la regulación centralizada de precios minoristas máximos al arroz y a los frijoles de producción nacional.
Sin que me dieran más detalles sobre estas medidas, el alto funcionario del régimen dijo que también se aplicará la actualización del sistema de precios de la construcción para actores económicos, modalidades de negocios entre las entidades estatales y las formas de gestión no estatales, buscando encadenamientos productivos y la utilización de las tarjetas prepagos por personas jurídicas para la compra, fundamentalmente de combustibles. Sobre el combustible, este mismo miércoles el gobierno cubano, a través de las corporaciones Cimex y Cupet, determinó que solo se venderá gasolina especial en los servicentros en dólares, por lo que los choferes con pesos cubanos no tendrán la posibilidad de comprar para sus vehículos un combustible que es supuestamente de mejor calidad. Las autoridades cubanas justificaron la decisión con el agudo déficit de gasolina que padece el país.
Con más informaciones en Martín Noticias AM, la administración de Donald Trump decretó una pausa en todas las solicitudes de regularización presentadas por migrantes de América Latina y Ucrania, incluyendo cubanos a los que se les permitió ingresar a los Estados Unidos bajo algunos programas de la era Biden, citando fraude y preocupaciones de seguridad. La puesta en pausa de los procesamientos de las solicitudes de regularización afectará a los miles de cubanos que emigraron a Estados Unidos a través del programa del parol humanitario y que estaban en el proceso de solicitar beneficios de inmigración que les permitirían permanecer en los Estados Unidos legalmente y en algunos casos de forma permanente.
Según dos funcionarios estadounidenses y un memorando interno obtenido por la cadena CBS News, la congelación de solicitudes permanecerá en vigor indefinidamente, mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, indica la directiva. También se afectarían los cubanos que llegaron por reunificación familiar y entraron al país con un parol. Este le permitía a quienes fueron reclamados por sus familiares esperar en territorio norteamericano hasta que estuviera disponible su tarjeta de residencia.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó ayer que más de 2.700 personas permanecen hospitalizadas en Cuba debido al dengue, aunque solo un paciente se halla en sala de terapia intensiva. El especialista indicó que la transmisión del dengue y del virus Soropoche continúa en varias provincias, aunque en niveles inferiores a etapas anteriores. Desde el mes de enero, el propio Durán expuso que el panorama epidemiológico presentaba mejoras en cuanto a la propagación de enfermedades arbovirales, especialmente el dengue y el oropoche.
En diciembre existía la transmisión en 13 provincias, con un número considerable de pacientes ingresados y 6 casos reportados como graves, localizados en 2 provincias. Durante los últimos meses, la isla ha enfrentado diversos desafíos epidemiológicos, destacando el incremento de casos de hepatitis A y las citadas enfermedades transmitidas por vectores. A pesar de la disminución de casos, el dengue y el oropouche siguen siendo una amenaza en Cuba.
Y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se fue a Vietnam en busca de más aire para el colchón que le ofrece su aliado, que ha declarado desear una relación más práctica y eficaz, mientras ha calificado su apoyo a La Habana como una responsabilidad moral. Rodríguez Parrilla se reunió con varios altos funcionarios vietnamitas, entre ellos el primer ministro vietnamita Phan Minh Chinh, el secretario general del Partido Comunista Tô Lâm y con el presidente Luong Quong.
Mientras el canciller del régimen destacó en sus redes sociales la coincidencia de Hanoi y La Habana en los avances logrados en vínculos económico-comerciales, inversión y cooperación en múltiples áreas, en particular la producción y suministro de arroz, la energía, la agricultura y la biotecnología. El primer ministro vietnamita celebró el desarrollo positivo de la relación, la que prometió profundizar en lo adelante y hacerla más práctica y efectiva, según recogió la oficial prensa latina.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más informaciones ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el movimiento de resistencia islámica Hamas entregó ayer a Israel, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los cuerpos de 4 rehenes muertos en la Franja de Gaza tras ser secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por el grupo y otras facciones palestinas. Los cadáveres de Shiri Vivas, Sidos Ariel y Kafir y Odette Lefshit han sido entregados durante una ceremonia celebrada en Bani Suajila, al este de Jan Yunis, en la que se han colocado 4 ataúdes con una fotografía de cada uno de ellos, así como mensajes de propaganda.
Además, en el escenario levantado en el lugar para el acto, ha sido colocado una pancarta de gran tamaño en la que el grupo acusa a Israel de estar detrás de la muerte de estas 4 personas, así como municiones supuestamente usadas por el ejército israelí en los ataques que habrían causado las muertes. Tras ello, el ejército israelí ha publicado un breve comunicado en el que ha resaltado que, según la información facilitada por Cruz Roja, los 4 ataúdes con los rehenes fallecidos han sido entregados al organismo y están en camino hacia las fuerzas del Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, donde siguen desplegadas en varios puntos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos, si bien ha querido tranquilizar los ánimos al prometer que desde que está en la Casa Blanca no va a suceder, asegurando que está trabajando para poner fin a los conflictos como el de la Franja de Gaza o Ucrania. Trump ha asegurado que en el caso de que la administración de su predecesor Joe Biden hubiera continuado un año más, habríamos estado en la Tercera Guerra Mundial. Ahora no va a suceder, ha aseverado, antes de alegar que ha restablecido su política de máxima presión sobre Irán, diseñada para lograr la paz en la región, que se ha conseguido un alto al fuego en Gaza y que los rehenes están siendo liberados.
En cuanto a Zelensky, ha reiterado que es un dictador por no haber celebrado elecciones tras la imposición de la ley marcial con motivo de la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden de su par ruso Vladimir Putin. También ha afirmado que el mandatario ucraniano convenció a Estados Unidos para gastar miles de millones de dólares para entrar en una guerra que básicamente no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar. Trump dijo: "Amo a Ucrania". Pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible y lo único en lo que realmente era bueno era en manipular a Biden. Un dictador sin elecciones debería actuar rápido o no le quedará ningún país, agregó Trump.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que no logrará nada hablando mal de su homólogo estadounidense Donald Trump, y ha lamentado que durante estos 3 años le hayan aconsejado mal y hayan hecho creer que nunca se equivoca.
Vance hace referencia así a unas palabras de Zelensky de estas últimas horas, con las que aseguraba que Trump vive en una burbuja de desinformación, al mismo tiempo que le reprochaba haber sacado de aislamiento al presidente ruso Vladimir Putin con el último acercamiento entre Washington y Moscú. En ese sentido, Vance cree que Zelensky ha recibido malos consejos sobre cómo puede actuar con la nueva administración estadounidense y ha explicado que la decisión de Trump de acercar posturas con Putin no se basa en la desinformación rusa, sino en su gran conocimiento de geopolítica.
La Unión Europea estudiará el lunes la propuesta de un paquete de ayuda militar urgente para reforzar a Ucrania ante el acercamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el inminente lanzamiento de negociaciones de paz que en principio excluyen a ucranianos y europeos.
Varias fuentes diplomáticas explicaron que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que dirige la alta representante Kaya Kallas, ya ha circulado una propuesta para un fondo de apoyo militar con el que la Unión Europea busca reforzar a Kiev de cara a unas próximas negociaciones, que por el momento Washington quiere llevar directamente con Moscú. El fondo asciende a 6.000 millones de euros en apoyo militar, una cifra que se repartiría según la renta nacional de cada Estado miembro que se adhiera. En todo caso, señalan que la cuestión será debatida en la mesa de los ministros de Exteriores de los 27 el próximo lunes.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han mantenido ayer miércoles una conversación telefónica en la que han abordado sus recientes contactos con representantes turcos y estadounidenses, a la par que han hablado de futuros contactos con sus socios en el marco de la invasión rusa y los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.
Según ha destacado Zelensky, la conversación con Rutte ha sido buena y sustancial, y le ha servido para informar al líder de la OTAN sobre su reciente reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien trató el posible papel de Ankara en la provisión de garantías de seguridad, un aspecto para el que Kiev requiere que la representación de países europeos y Estados Unidos.
Las autoridades de Rusia defendieron ayer la postura de Estados Unidos sobre la invasión de Ucrania, un asunto sobre el que Washington busca ahora lograr el establecimiento de una resolución pacífica a tan solo unos días de que se cumplan 3 años del inicio de la guerra. Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha hecho hincapié en la importancia de sentar las bases para lograr una respuesta de paz que permita a poner fin a los bombardeos.
Peskov dijo durante una rueda de prensa en Moscú: los representantes de la administración estadounidense dicen que es necesario establecer la paz lo antes posible mediante negociaciones. Nos gusta esta postura más que la de la administración anterior, ha dicho en relación al gobierno de Joe Biden. En este punto estamos completamente de acuerdo con la administración de Estados Unidos y creemos que todos los objetivos deben alcanzarse mediante conversaciones, ha aclarado Peskov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
En otro orden de noticias, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmó ayer un decreto que obliga a todas las agencias federales a comenzar la reducción de las regulaciones y medidas que excedan el alcance del poder conferido al Ejecutivo, en línea con los anunciados objetivos del Departamento de Eficiencia Gubernamental del magnate sudafricano Elon Musk.
La orden establece que las agencias federales deberán elaborar, junto a la Oficina de Administración y Presupuesto, un plan de modificación o derogación de las normas inconstitucionales y regulaciones que planteen serias dificultades constitucionales, como exceder el alcance del poder conferido al gobierno federal por la Constitución. Asimismo, según reza el texto, el plan estará dirigido a todas aquellas regulaciones basadas en delegaciones ilegales del poder legislativo y aquellas cuyos costes no pueden justificarse por los beneficios públicos, que las agencias deberán identificar en un plazo de 60 días desde ayer miércoles.
Un tribunal de apelaciones estadounidense rechazó ayer miércoles una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para que levante la suspensión que un juez había impuesto para bloquear la implementación de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de migrantes.
El panel de tribunal de apelaciones del noveno circuito ha indicado que llevará a cabo una revisión más detallada del caso, con argumentos programados para junio. Según los jueces, entre los que hay uno designado por Trump, los apelantes no han demostrado de manera contundente que es probable que tengan éxito en cuanto al fondo de esta apelación.
Y el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado a sus equipos que identifiquen 50 mil millones de dólares en programas que podrían ser recortados el próximo año para redirigir esos recursos a financiar las prioridades del presidente del país, Donald Trump.
Así lo ha confirmado su número 2, Robert Sales, en un comunicado publicado en la web del departamento, en el que especifica que la iniciativa pretende una reducción del 8% del presupuesto de la administración de Joe Biden en defensa para alinear esos fondos recortados a las prioridades de America First del mandatario.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba describió cuáles serían las 5 prioridades de la sociedad civil cubana para establecer una alternativa democrática y viable ante el descrédito sostenido del gobierno actual.
para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Exilda, la primera meta que debemos satisfacer es la de la representación. La organización sigue primordialmente la ruta constitucional, un camino pacífico de inclusión que ofrece una vía activa por el cambio hacia el Estado de Derecho y unos mecanismos para reclamar por el respeto a los derechos de los cubanos.
Pero dejemos que sea el propio Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo y activista de Derechos Humanos, quien nos explique cuáles son esas cinco prioridades. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Buenos días. Saludos y gracias una vez más por la invitación.
Bueno, queremos que nos describa cuáles serían estas prioridades de la sociedad civil cubana para establecer lo que ustedes están llamando una alternativa democrática y viable. Así que háblenos un poco de esto. Denos algunos detalles de cómo, sí, de cuáles serían estas cinco prioridades.
Los cinco magníficos.
Gracias, Eduardo, de repente, sí. Hay estas cinco, pueden entender que pueden haber otras tantas prioridades, pero aquí recogemos lo que está siendo más sensible para el resto de la sociedad cubana. En primer lugar, el tema de los presos políticos, de los presos por razones económicas y sociales, que está lacerando a muchas familias. Y aquí estamos retomando la propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso. Amnistía porque no han cometido delitos, están presos por cosas que no son delitos. Despenalización del disenso porque hace falta trabajar duramente por eliminar la criminalización por el ejercicio de derechos reconocidos en la Carta de Derechos Humanos y también la Constitución cubana, por cierto. Eso es un punto clave, que no solo afecta a la está afectando al ciudadano común. Cada día siempre hay un nuevo preso y eso tiene, ese ciclo necesita ser. Segundo punto, la cuestión económica, que es una cuestión que está afectando al 9%, si seguimos los datos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo de encuesta durante años en esta situación económica, está afectando, es casi existencial para la mayoría de los cubanos. Y la cuestión no es ya la asistencia, es básicamente, lo más interesante es que la gente sabe pescar mejor que el gobierno, y el gobierno limita la capacidad de los cubanos para el ejercicio de la iniciativa del emprendimiento. Hay una ofensiva contra el ejercicio privado de la economía elemental para muchas familias, justamente porque el gobierno no quiere la independencia de la gente, independencia económica. Yo creo que eso es una, y creemos en el Consejo que esto es una cosa fundamental. Tercero, hay un clima de violencia que las generaciones vivas en Cuba nunca han experimentado de la manera en que se está desarrollando ese proceso de violencias de distinto tipo dentro de Cuba. Violencia social, violencia intrafamiliar, violencia hacia el propio organismo, hacia el propio cuerpo, la gente, esos muchachos que se todos los días sumen el llamado químico, que se están liquidando a sí mismos, y la violencia de género que se ha destapado en Cuba de una manera ostensible. Una cuarta prioridad. La sociedad cubana es muy plural. Después de julio de 2021 eso está con una evidencia a flor de piel. Eso no tiene reflejo en las instituciones de la Constitución cubana. La idea del partido único continúa aferrada a la manera en que el poder quiere tener una relación política en una sociedad que es plural. Los comunistas en Cuba, el Partido Comunista es una minoría que trata de mantener el control sobre mayorías diversas y plurales. Y eso tiene que tener prioridad clave. Y la última que ponemos está dirigida a nosotros mismos como sociedad civil. Las alternativas que somos dentro y fuera de Cuba, cada una tiene una propuesta, tiene un proyecto y tiene un plan. Pero eso debe ser puesto frente a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos proponiendo en ese parlamento, qué camino debemos tomar.
Señor Cuesta Murúa, ante apagones, la falta de suministros, alimentos, un transporte demasiado eficiente, la malla, la cinta asfáltica, por supuesto, y la pérdida de miedo. Hay tantas cosas que se le podrían sumar, que ¿cuáles serían esos factores que moldearían el orden o serían estos puntos aleatorios para cumplirse que se diera esa transición democrática?
Mira, en realidad, cuando incluimos lo de economía social, ese punto recoge básicamente todos estos problemas que está enfrentando la gente. Estamos ahí tocando dos aspectos fundamentales. ¿Qué se necesita para el sustento y cuáles son los impactos que tiene la economía sobre el tema social? Y ahí englobamos básicamente todos estos problemas de la, del suministro de electricidad, de los alimentos, del transporte, de la vivienda. Una serie de problemas que queremos, y este es un elemento fundamental en la propuesta nuestra, queremos poner en conversación con la ciudadanía para ver por dónde es mejor comenzar en esa dirección. Y la manera más, digamos, más directa de dirigirnos a toda esa gama de asuntos que nos están afectando es englobándolos en un concepto. La gente a partir de ahí puede generar esa conversación con nosotros y nosotros generar esa conversación con la ciudad. Ya estamos creando algunos mecanismos para lograrlo. Al mismo tiempo, buscar cuáles son los aspectos por donde deberíamos empujar en principio en estos grandes problemas que están afectando a la mayoría de la sociedad cubana. Por ahí nos estamos encaminando.
Manuel, cuando el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, es decir, ustedes como organización se reunieron para lograr todos estos puntos importantes, también pusieron sobre la mesa nuevas prioridades que quizás puedan pasar después de esto, también pusieron sobre la mesa cómo llegar a la ciudadanía en medio, por supuesto, de toda la desinformación que hay de parte del régimen.
Claro, hicimos como una especie de filtración de prioridades, ¿no? Una criba de prioridades, ponerlas sobre la mesa y discutirlas bien, conversarlas entre todos, fundamental conversarlas con ciudadanos, porque cuando las pusimos sobre la mesa era el resultado de conversaciones que tenemos con ciudadanos en distintas comunidades. Recuerda que el Consejo tiene una serie de organizaciones y proyectos. Ahí está, por ejemplo, el Comité Ciudadano de Integración Racial, que hace un trabajo de comunidad interesante. Está también el trabajo que, de alguna manera, ayuda a impulsar una otra organización que se llama la Red Spain, que trabaja también con algunas organizaciones. Y yo creo que lo que estamos reflejando ahí justamente ha pasado por esa discusión. Pero obviamente hay también otras prioridades que la gente pone en discusión, como elecciones libres y democráticas. Ya debemos trabajar ya directamente por esto, si debemos hacer un proceso que tenga mucha más sintonía con las sensibilidades y las necesidades de la gente. Otra de las prioridades tiene que ver con el tema de la vivienda, porque ha pasado un segundo plano, pero eso es un problema que está afectando muchísimo a la gente, ¿no? Y, bueno, decidimos, como decía anteriormente, englobarlas ahí y abrir de todas maneras una conversación sobre otros temas. Es por eso que estamos poniendo una planilla en Google Forms, estamos poniendo una planilla para que los ciudadanos dentro y fuera de Cuba nos digan cuáles son las perspectivas y cuáles son las prioridades que probablemente sientan no están recogidas en estas cinco que nosotros avanzamos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Murúa. Él es vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Esta organización está describiendo cuáles serían las cinco prioridades de la sociedad civil cubana para establecer una alternativa democrática y viable ante el descrédito sostenido del régimen cubano. Así que muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Gracias por la invitación.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Resumen de noticias.
Cuba, con el objetivo de enfrentar la situación de crisis del país, avanza la dolarización parcial, pero su implementación es parte de la estrategia gubernamental ante las sanciones de Estados Unidos.
A esta hora, José Luis Ramos amplía la información.
Una de las principales restricciones que enfrenta la economía es la falta de divisa.
A eso responde la dolarización parcial de la economía de Cuba, según Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación. Sin embargo, el periodista Boris González Arena dijo que, si bien el país atraviesa por una crisis financiera, el régimen estaría preparándose para nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Yo tengo la hipótesis de que esta estrategia de las tiendas en dólares es porque están esperando alguna especie de sanción del gobierno de los Estados Unidos que les va a impedir el rejuego de esto que tú depositas una moneda y va a las tarjetas de MLC. Supongo que ellos temen alguna sanción de ese tipo y por lo tanto entonces están poniendo otra vez las tiendas en dólares al cash, como en algún momento recordarán que estuvieron en Cuba.
Cuba atraviesa una crisis que deja al Estado sin divisas extranjeras y con pocos recursos para hacer frente a sus gastos o respaldar sus cuentas.
Algún día la historia económica de estos momentos, de estos últimos años, demostrará, y con mejores testimonios, incluso de funcionarios o algo por el estilo, demostrará lo que han sido las diversas estrategias del régimen cubano, todas encaminadas a desproveernos a nosotros del dinero que viene de las remesas o del dinero que el cubano puede tener todavía.
El presidente Donald Trump designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la renovación de la lista de restricciones sobre Cuba, un mecanismo que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con compañías controladas por el régimen de La Habana, especialmente aquellas vinculadas a los sectores militar, de inteligencia y seguridad. La periodista Luz Escobar, refiriéndose a la dolarización parcial de algunos sectores de la economía para recuperar ingresos, comentó:
es una estafa del régimen vender esta narrativa como algo beneficioso, de éxito, cuando solamente es un truco más disfrazado de novedad eficiente para seguir sacando dólares del cubano, para seguir exprimiendo cubano tanto dentro como fuera de la isla.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El periodista independiente de Camagüeyano, José Luis Tan Estrada, reafirmó en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM que, pese a varios acosos y amedrentamientos sufridos por presuntos agentes de la seguridad del Estado en Guyana, permanecerá ejerciendo el periodismo por la libertad de Cuba.
Y yo no me he desligado para nada. Cuando uno asume la lucha por la libertad de Cuba, cuando uno asume la lucha de lograr un país democrático, como dijo Martí, con todos para el bien de todos, se convierte en un compromiso de lucha. Y donde quiera uno llegue, tiene que seguir luchando por esa libertad de Cuba, para regresar a nuestra patria, para abrazar a nuestros familiares. Por tanto, yo, luego de lo que me ha sucedido, y lo voy a reafirmar por aquí, quiero que sepan que no van a silenciar mi voz. Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir abogando por la libertad de los más de 1,000 presos políticos, voy a seguir denunciando las constantes violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba.
Hacemos contacto con la Voz de América en Washington, D.C. para más noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que trabajará con los republicanos en el Congreso para reducir significativamente los impuestos para individuos y empresas. Vamos a reducir drásticamente los impuestos para las familias, los trabajadores y las empresas, incluyendo ningún impuesto a la propina y, con suerte, ningún impuesto a la seguridad social y ningún impuesto a las horas extras, dijo Trump en una conferencia organizada por el Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita en Miami. El organismo electoral venezolano modifica la fecha de las elecciones regionales y legislativas mientras la oposición condiciona su participación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La Autoridad Electoral de Venezuela anunció que decidió cambiar para el 25 de mayo las elecciones legislativas y regionales previstas inicialmente para el 27 de abril, para, según dijo, facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, no ofreció mayores detalles sobre los motivos que causaron la modificación de la elección de parlamentarios, gobernadores de estados y consejos legislativos regional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hamás devolvió los cuerpos de 4 rehenes israelíes que, según planes, incluía a una madre y sus 2 hijos a los que se daba por muertos desde hacía tiempo y que han llegado a simbolizar la angustia de la nación tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Los restos se describieron como los cuerpos de Shiri Bibas y sus 2 hijos, Ariel y Kefer. Hamás ha afirmado que los 4 fueron asesinados junto con sus guardias en ataques aéreos israelíes. El Papa continúa recuperándose de la neumonía que padece y desayunó fuera de la cama este jueves tras una sexta noche tranquila en el hospital. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, emitió un nuevo parte después que el miércoles por la noche confirmó que los nuevos análisis de sangre mostraron una ligera mejoría en algunos indicadores de inflamación del pontífice de 88 años. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y en la revista informativa. Ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, en su tweet se refirió a las palabras del presidente norteamericano Donald Trump sobre el presidente ucraniano Zelensky. Y Medvedev dijo que está bastante sorprendido de estas palabras muy, muy como críticas con el presidente Zelensky, y a la vez de que, bueno, si alguien le hubiera dicho hace 3 meses de que el presidente norteamericano iba a decir cosas así, pues bueno, todo el mundo simplemente se reiría. Es algo bastante característico que así la propaganda rusa quiere aprovechar de este conflicto personal, podemos decir, que tenemos entre el presidente Zelensky y Trump, y también la propaganda rusa, desde luego, intensifica la crítica del presidente Zelensky mencionando este aspecto de que en Ucrania no tenemos las elecciones presidenciales por la cuestión de la ley marcial. Es, podemos decir, una línea clara de la propaganda rusa desde hace muchos, muchos meses, pues la crítica personal del presidente Zelensky y a la vez las acusaciones de que Ucrania se convirtió en una dictadura. Pues bueno, estas acusaciones son falsas por varias razones. Pues bueno, la primera es que, bueno, ya como dije, en Ucrania tenemos con la invasión rusa la ley marcial que simplemente impide hacer convocar las elecciones, porque bueno, es simplemente imposible tener las elecciones durante la guerra, y eso es algo típico no solo para Ucrania, sino para muchos países. En las constituciones simplemente está prohibido organizar las elecciones durante la guerra. Eso no solo es cuestión de la constitución ucraniana, sino de muchísimos países de Europa y de otros continentes. Otra cosa es que, bueno, simplemente ahora no hay posibilidad de organizar estas elecciones. ¿Cómo se las puede organizar en el frente donde están los soldados? ¿Cómo se puede organizar las elecciones teniendo tan grande y tan masiva migración interna y también migración al exterior? Pues bueno, eso simplemente sería muy, muy complicado y los resultados de estas elecciones no serían nada justas. También es interesante. Pues ya podemos imaginar que si Ucrania hace las elecciones, si simplemente, bueno, cancela la ley marcial y organiza estas elecciones, ¿cómo se podría organizarlas en este de Ucrania, en los territorios ocupados por Rusia? Rusia desde luego reclamaría de que en estas elecciones participaron todos menos los rusohablantes del este. ¿no? Entonces, bueno, simplemente tampoco reconocería el presidente nuevo elegido en estas supuestas elecciones. Entonces, este tema es muy complejo, pero bueno, de momento simplemente no hay razones, no hay posibilidades de organizar estas elecciones. Y además, podemos decir un hecho creo que muy importante, que la oposición ucraniana, que critica mucho al presidente Zelensky en varias cuestiones, en este caso está de acuerdo con él que simplemente, bueno, nadie quiere organizar las elecciones ahora. Pero sí es cierto que al presidente Zelensky se puede criticar por varias cosas. Y creo que este aspecto de conflicto personal del presidente Trump y Zelensky también es una consecuencia de varias decisiones tomadas por el presidente ucraniano que fueron bastante controvertidas. Pues sobre todo la decisión, podemos decir, tomada en 2023, más o menos, pues en este momento cuando Ucrania decidió cambiar un poquito el rumbo de su política a una política muy proalemana. Zelensky también entró en un conflicto claro y abierto con Polonia, con el país que hasta esta fecha, hasta 2023, fue un líder, podemos decir, en la ayuda, no tanto humanitaria, pero bueno, estaba justo por detrás de Estados Unidos en el tema de la ayuda militar. Pues Polonia envió a Ucrania más tanques que todos los países del mundo juntos, ¿no? Entonces, esta ayuda en 2022 fue verdaderamente excepcional. Zelensky entró en conflicto con su aliado, podemos decir, más cercano por la cuestión del grano. Así simplemente se alejó de Polonia y se acercó a Alemania. Alemania que, bueno, hoy en día, bueno, es un país con el tema de economía muy fuerte, pero con el tema militar muy, muy débil. Y tampoco tiene la opinión pública que sería capaz simplemente de pagar el costo de la ayuda militar. Pues durante muchos años, y eso también mencionaba el presidente Trump, criticando a Angela Merkel y bueno, también al gobierno alemán actual, de que Alemania simplemente compraba muchísimo gas ruso y así simplemente se convirtió en uno de los patrocinadores, podemos decir, de esta guerra, porque la venta de las materias primas para Rusia es una principal fuente de los ingresos para su presupuesto. En este caso, simplemente los alemanes, pero también otros países de Europa, comprando este gas de Rusia, simplemente financiaron la posibilidad de armar el ejército ruso que, como sabemos, fue usado en Ucrania. Entonces, bueno, en este caso, simplemente las decisiones del presidente Zelensky fueron muy controvertidas y parece que hoy en día él simplemente, bueno, paga las consecuencias de estas decisiones. También eso ya mis soldados que están en las trincheras, pues ellos también critican mucho al presidente Zelensky por estas decisiones y pues bueno, es también posible que en caso de organizar las elecciones él podría perderlas, ¿no? Pero bueno, eso no sabemos, simplemente cuando la guerra se acabe seguramente tendremos las elecciones en Ucrania.
Pues agradecemos al profesor Kasarovsky para tratar de desenmascarar la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina en este su segmento.
Muchísimas gracias, profesor. Lo esperamos la próxima semana.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves de Martí Noticias AM con más información.
Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante la administración del expresidente Joe Biden, reportó la cadena CBS News y confirmaron a Martí Noticias fuentes confiables con conocimiento de la información.
La congelación de solicitudes permanecerá vigente indefinidamente mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, según la directiva interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, citada por la cadena estadounidense.
El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martí Noticias sobre quiénes se verían afectados por la medida.
Bueno, en realidad son tres programas. Número uno, las personas que entraron con el parol humanitario, que incluyen 130.000 cubanos, el programa que entró 240.000 ucranianos y el programa de reunificación familiar que afecta a cubanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Bueno, para los que están en los Estados Unidos, si aplicaron para su residencia o aplicaron para asilo, esos procesos quedan suspendidos mientras los investigan. Porque la teoría del gobierno es que hay fraude. Pueden haber cometido un fraude. Si recordamos, el programa de parol humanitario lo suspendió la administración Biden en agosto del año pasado y en realidad nunca volvió a regresar. Desafortunadamente, esa administración nunca explicó si el fraude fue a las 100.000 personas que no entraron o si el fraude fue para algunas personas que habían entrado. Entonces, esa es la excusa que usan ahora para congelar, suspender las aplicaciones de residencia para cubanos que entraron con el parol humanitario, para asilos presentados por venezolanos, haitianos y nicaragüenses, para el programa que existe para proteger a los ucranianos. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. En realidad yo creo que todo el proceso de UCIS ahora, que ya estaba lento, va a estar más lento.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanzó una nueva estrategia de organización basada en la creación de grupos de trabajo, con el objetivo de articular la oposición interna y sentar las bases para la democratización de la isla.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, explicó desde La Habana a Martí Noticias cuáles son las prioridades dentro de esta propuesta.
El Consejo ha planteado 5 prioridades. Definitivamente, un gobierno que no cuenta con legitimidad insiste en seguir hablando en nuestro nombre. Hemos presentado estas 5 prioridades que tienen que ver con la liberación de los presos políticos a través de una amnistía, porque no han cometido delitos, una ley que devuelva el poder sobre sus vidas, sobre su economía, su capacidad e inteligencia a los cubanos, en un contexto de una situación bien difícil para la familia cubana, un trabajo esencial y profundo de clima contra la violencia en el país que está dañando profundamente la relación entre los cubanos, una propuesta para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana en términos políticos y finalmente una iniciativa dirigida a que las alternativas que tenemos distintos grupos y concentraciones políticas sean puestas frente a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que decida qué camino debemos tomar para la transición en Cuba.
El Consejo ha denunciado que el principal problema de Cuba no es la crisis económica y social, sino la falta de autoconciencia de un gobierno que ignora las consecuencias de sus decisiones, reprime cualquier disencia y se aferra al poder bajo el argumento de que no existen alternativas.
Como parte de su estrategia de trabajo, la organización ha abierto la lista del Consejo, un registro de ciudadanos, activistas y líderes comprometidos con la causa de una Cuba democrática y libre. Entre los participantes de esta iniciativa se encuentran reconocidas figuras de la sociedad civil cubana.
Con el agravamiento de los apagones en Cuba que ha semiparalizado la economía con cortes de hasta 23 horas y ha obligado a suspender las actividades escolares y deportivas, el panorama no es nada halagüeño.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, pronostica nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional cubano y pregunta, ¿dónde está el petróleo de las termoeléctricas que están paradas por rotura y por mantenimiento?
La producción de crudo nacional, que hoy en día está alrededor de 38.000 barriles diarios, se usa exclusivamente en el sector eléctrico y en otras industrias pesadas. Si el 50% de las termoeléctricas están sin operar y aquellas que están operando, están solamente operando a un 65% de capacidad, ¿dónde está yendo toda esa producción de crudo? Yo creo que estamos viendo el horizonte de otro posible colapso total. Ojo, esta vez un poco más complicado.
Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera.
La actriz cubana Juliette Cruz y el popular cantante Leoni Torres están celebrando 20 años de amor.
Juliette compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram donde publicó un álbum de fotos que resume su historia en pareja.
Juliette y Leoni comparten una de las relaciones más sólidas y admiradas del panorama cultural cubano, con dos hijos en común y carreras exitosas.
Dame tu amor esta noche.
que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com. Deportes en Martinoticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte cumpliendo su cita.
Así es. Él no habla de fútbol. Sí habla de fútbol, habla de pelota, habla de tenis, habla de baloncesto, habla de todo. Y si ustedes los ven, hasta bailó un poquito acá. Así que aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Quimbombia tengo de vez en cuando.
Mira, él sabe lo que es la quimbombia.
Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Quién se está apoderando del béisbol de las grandes ligas?
Los japoneses.
Correcto. Los cubanos, ¿qué pasa con los cubanos?
Correcto. No, los japoneses son en este momento, están en el hit parade, como dicen en Miami. Okay. No solamente la temporada regular del béisbol de las grandes ligas va a comenzar el 18 de marzo, cuando los Dodgers, los campeones mundiales, jueguen contra los Cachorros de Chicago, sino que se anunció esta madrugada que los abridores para ese partido de apertura, ambos van a ser japoneses. Los Cachorros de Chicago van con el zurdo Shota Imanaga, que tiene el año pasado 15 victorias, 3 derrotas y efectividad 2.91. Eso es verdaderamente impresionante. Y un WHIP de 1.02 corredores. Shota Imanaga va contra Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, que el año pasado no fue nada al otro mundo. Ganó 7, perdió 2, efectividad de 3. No está mal, está ganando 30 y pico millones al año. Pero en la Serie Mundial, cuando en realidad cuenta, se lució contra los Yankees, ganando el único partido que lanzó, 6 innings, un tercio de un solo hit y una sola carrera. Ese partido, por supuesto, lo ganaron los Dodgers gracias a Yoshinobu Yamamoto. O sea, la temporada no solamente comienza en Tokio, sino que los dos abridores de ambos equipos van a ser japoneses. Y ya les tengo otra noticia. Van a jugar dos partidos y el día siguiente también vamos a tener un abridor abriendo el partido para los Dodgers de Los Ángeles. Un japonés. Un japonés abridor en el segundo juego de la serie. No creo que sea Shohei Ohtani, aunque a lo mejor lo ponen a lanzar un inning. Yo creo que va a ser Rocky Sasaki.
¿Okay? Sasaki.
Ustedes van a tener que aprender a pronunciar todos los nombres japoneses porque les van a caer hasta en la sopa este
año.
Eso
es tan fácil. ¿Okay? Eso para que ustedes vean.
Y la sopa japonesa sigue rica.
Correcto. ¿Cómo se llama la sopa esa coreana japonesa?
Mr. Soup.
Ah, Miso Kurasai. Muy bien. Damas y caballeros, pasamos a la Champions League. Ustedes vieron el baño que le propinó el Real Madrid al Manchester City ayer en el Santiago Bernabéu. Ganó el partido 3-1. Lo pudo haber ganado 5-1 fácilmente. Eliminado Pep Guardiola de la Champions League con marcador agregado de 6-3. Increíble, pero cierto. Ahora, en los octavos de final, al Real Madrid solamente le quedan dos opciones, según el sorteo de la UEFA, el Atleti de Madrid o el Bayer Leverkusen de Alemania. Okay, el campeón alemán y el equipo que mejor está jugando en este momento en España, que es el Atlético. Esas son las únicas dos opciones que tiene. La UEFA va a esperar hasta el viernes por la madrugada para ver cómo está la situación de estos dos equipos para manejar el sorteo a su favor para que el Real Madrid le toque el equipo que tiene mejor probabilidad de ganarlo, de ganarle y eliminarlo en los octavos de final. Lo que pasa es que casi siempre le sale el tiro por la culata sí. A la UEFA, en el 90% de las veces.
Yo me aburrí viendo el partido.
Ah, sí. ¿No te gusta ver tanto ataque?
No, es que miraba el equipo inglés como que no tenía ganas de hacer algo.
Y metieron un gol de la honra en el minuto 92 por no dejar. Pero más importante aún, la Juventus de Turín, otro ex campeón europeo eliminado por el Eindhoven de Países Bajos. Esto significa que tres equipos italianos resultaron eliminados de la Champions League en menos de 24 horas. Es la primera vez en toda la historia del deporte que esto le ocurre a Italia. No solamente eso, por no clasificar a los octavos de final, cualquier equipo deja de ganar 12 millones de euros. O sea que ayer Italia dejó de ganar 36 millones de euros.
Es superado.
Y no solamente eso. Hoy la Roma le toca jugar contra el Porto en la Europa League. La Roma no quiere ser el cuarto equipo italiano en ser eliminado en competencia europea en menos de 48
Sería
horas.
Sería histórico, ¿no?
No, ya es histórico.
No,
sería el colmo.
Que la Roma lo sacaran hoy.
Sí, por eso. No, ya historia la tenemos. Sería el colmo si sacan a la Roma hoy de la Europa League. Y tenemos mañana es el sorteo. Mientras ustedes estén roncando a las 5 de la madrugada, la UEFA va a tener lo que ellos llaman el sorteo para ver quién juega contra quién en los octavos de final de la Champions League y de la Liga Europa. Como les dije, el Real Madrid solo tiene dos opciones, el Atlético o el Leverkusen. Al que no le toque el Real Madrid, le va a tocar el Bayern de Múnich. Así que el Barcelona está esperando, y el Liverpool también, que venga el Benfica, o que venga, tienen la opción del Benfica, ¿quién más le puede tocar? Vamos a ver, o el PSG, el Paris Saint-Germain. O sea, el Barcelona va a tener o al Benfica o al Paris Saint-Germain, una de las dos. No hay otras opciones para el Barcelona. Recuerden que el Benfica es el único equipo en el mundo, en todo el planeta, que ha derrotado a los dos, al Barcelona y al Real Madrid, en una final europea. Nadie más lo ha logrado hacer, ¿ok? Para que ustedes vean lo que significa esto. Y el Paris Saint-Germain, que viene con mucha hambre porque lleva 6 o 7 años de estar entre los favoritos y nunca ha ganado una Champions League. Así que vamos a ver lo que pasa. El único equipo aquí entre los 16 sobrevivientes que no termina de cuajar, que uno dice, ¿cómo es posible que se haya colado? Es el Lille de Francia. Un equipo pequeño, modesto. No tiene el presupuesto que tienen todos estos supergigantes. ¿Y cómo llegó el Lille aquí? Porque le ganó al Real Madrid en la fase de los grupos. 1-0. Okay, que el Madrid reventó 4 balones contra el poste. Y el Lille, en su única llegada, metió un gol de chiripa y ganó el partido 1-0. Ya veo que Exilda con esa cara como que yo no sé, yo no entiendo nada de
eso. Yo sé mucho de fútbol.
Sí,
no, sí. Tú no quieras saber lo que más me interesa.
No la vieras cobrando.
El baloncesto de la NBA. Anoche solamente hubo un partido.
Sí, a ver, ¿qué pasó?
Los Lakers perdieron en casa contra el tercer peor equipo de la liga, los Hornets de Charlotte, que solamente tienen 14 victorias y esa 14 fue esta madrugada en Los Ángeles. Mira, LeBron James metió 26 puntos en 38 minutos de juego. Okay. Y Luka Doncic, el recién adquirido, metió 14 minutos en 33 minutos de juego. Entre estos dos, entre LeBron James y Luka Doncic, hay 84 millones de dólares y los dos juntos te han metido 40 puntos en un partido contra el segundo peor equipo de la liga. En serio, algo está pasando ahí muy raro. Así que los Lakers con su derrota número 21, los Hornets con su victoria número 14. Esta noche en la NBA varios partidos interesantes, incluyendo Boston contra Filadelfia. Los Knicks reciben al Chicago Bulls. y los Lakers contra Portland. Me están diciendo que 8 minutos no es suficiente.
Pero te estás quejando, no es Pepe.
No, no, yo tengo un show de media hora todos los días. ¿Qué pasa? Para mí 10 minutos no es nada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través